Muy bien, buenas tardes. Estamos en el grado de criminología, en la asignatura de programas de prevención y tratamiento de la delincuencia. Nos ocupamos de comentar hoy el bloque 4, que habla sobre mobbing. Estoy con Mónica en el chat, en webconferencia. Y lo primero de todo es preguntar si lo ha leído, si le ha echado un vistazo, si ha sido un vistazo en diagonal. Muy bien. No sé si tienes alguna duda concreta, que quieres que empezamos por alguna duda concreta que puedas tener, o empezamos dando un repaso y las dudas que puedan ir surgiendo las planteas sobre la marcha. No sé qué es lo que prefieres hacer. Estamos, de momento, tú y yo, y por tanto, puede ser esto casi que un diálogo más que un monólogo, como tú veas. ¿No tienes dudas? Fenomenal. Fenomenal. Le damos un vistazo, un repaso, si quieres, repasando algunos conceptos, pero antes de empezar con el, entrando a fondo en el tema del mobbing, que es el que nos va a ocupar hoy, me gustaría comentarte algunas cuestiones. Este curso tiene alguna sesión menos que el curso pasado. Creo que tiene una, por motivos de fiestas laborales, etcétera. Entonces, lo que el año pasado dábamos en dos sesiones, este año la tenemos que ver en una. Es decir, este es un tema que en otras ocasiones hemos dado en dos sesiones, porque es, no es que sea especialmente complicado, pero bueno, tiene la entidad suficiente como para verlo en dos. Además, este año han añadido un anexo, que es el acoso laboral, conductas incívicas, una perspectiva desde la psicología social, que hace que tengamos que revisar pues casi que en una sesión tres, lo que el año pasado dábamos en tres. Creo que no va a dar tiempo. Entonces, la sesión de la semana que viene es una sesión de repaso, de planteamiento de dudas y de preparación para el examen. A partir de ahí, lo que te planteo es, mantenemos la programación y la semana que viene vemos dudas generales que puedas tener o que pueda tener la gente que participe de la clase. Podemos hacer un repaso general o podemos continuar con el tema del mobbing, porque muy probablemente no podamos acabar todo. Lo dejo a tu criterio, como tú quieras. Si quieres, te lo piensas a lo largo de la clase de hoy y me puedes contestar cuando quieras. La pregunta concreta es, la semana que viene es una sesión preparada para un repaso general, para dudas que puedas tener respecto del examen, la podemos dedicar a eso, o podemos continuar con el tema del mobbing, porque probablemente no dará tiempo esta sesión acabarla. Ya me vas contestando cuando quieras. Otra posibilidad que podemos hacer. Fenomenal, pues entonces veremos si nos da tiempo de acabar hoy el tema de Elena Gaviria. Podemos verla y la semana que viene vemos el otro artículo, el anexo. El acoso laboral y conductas incívicas, yo creo que nos dará tiempo también a plantear las dudas generales que puedas tener. Por lo tanto, podemos hacer un mix. Puedo intentar, Mónica, no sé qué te parece, no sé si te parece bien, como en principio estamos tú y yo, hay una cosa que podemos hacer y es, voy a intentar ponerte en ponente. Convertirte en ponente significaría darte audio y voz. Podemos explorar esta posibilidad para ver qué tal. Te lo aviso porque no quiero pillarte en fin, de sorpresa, pues si tienes conectada la cámara y el micrófono, y podemos intentarlo eso. De esa manera yo creo que puede ser más fluido, no tienes que escribir, podemos comentarlo. ¿Te parece que te dé acceso a eso o que por lo menos lo intentemos a ver qué tal? Entonces, no sé si tienes ya acceso. No sé si al convertirte en ponente te he sacado del chat. Muy bien, Mónica, ¿estás ahí? ¿Te veo?
Sí. Hola.
Hola, Mónica. Muy bien. Veo que estás en compañía.
Sí, estaba mi hermano al lado.
Ah, muy bien. Muy bien. Pues mira, tienes ya audio y vídeo, y yo también puedo ver en un pequeño recuadro tu imagen y también te puedo oír, con lo cual yo creo que podemos intentar hacer un repaso al tema del móvil. ¿Te parece?
Vale.
Muy bien. En las diapositivas, el tema del móvil, un tema relativamente extenso. Ya has visto, si lo has visto y lo has leído, lo tienes subrayado, nos detenemos donde quieras. Por una parte, lo que está comentando es que el tema del acoso laboral es un delito penal que atenta contra varios derechos constitucionales. Tal y como está marcando la normativa, el responsable es el acosador, y corresponsable es el empresario si no toma medidas. Es decir, hay una presunción de que el empresario está obligado a actuar en el caso del móvil, del acoso laboral. Hay un dato que marca en los apuntes, dice que el 11% de trabajadores ha sido objeto de conductas violentas en el trabajo. Yo he hecho un vistazo a la Encuesta Nacional de Condiciones del Trabajo del 2015, que creo que es un poco más reciente, por ver si tenía algunos datos más actualizados. No es que sea especialmente relevante, pero es que hay veces que los artículos tienen algunos años y hacen referencia a datos estadísticos relativamente antiguos. Entonces, te he puesto ahí un enlace a la Encuesta Nacional de Condiciones del Trabajo del 2015, y ahí no he encontrado más de un 5% en el 2015. Pero bueno, también depende cómo se haga la encuesta. Hay veces que en la encuesta lo que se pregunta es si en los últimos 6 meses has tenido alguna de estas, has sufrido alguna de estas conductas, alguna de estas actuaciones. O hay veces que se pregunta por un año o a lo largo de toda tu vida laboral. En cualquier caso, yo tengo datos un poco diferentes. Sobre todo, lo que más relatan los trabajadores que han sufrido es acoso psicológico. Se empieza a estudiar a partir de los años 80, y he visto que es un autor sueco, si no recuerdo mal, el que empieza a estudiarlo. Empieza a estudiarlo y a partir de ese momento aparecen muchos estudios, pero como has podido ver también en los apuntes, hay muy pocas estrategias de intervención, no hay muchas. Son más los estudios descriptivos que los estudios que hablan sobre intervención. Y también hay pocas referencias legales. Aquí ya tenemos un elemento que ya desde la introducción nos hace un pequeño spoiler de lo que va a pasar con el trabajador que sufre mobbing, el trabajador o la trabajadora que sufre mobbing. Y es que lo más probable es que acabe fuera de la organización. Los casos que yo conozco, no conozco muchos, pero el 100% de los casos de mobbing que conozco, la víctima ha acabado fuera de la organización. Yo no sé si tienes experiencia, si después de haber leído el artículo te has sentido identificada en algún momento, en alguna persona que conozcas o en tu propia persona. ¿Conoces a alguien que haya sufrido mobbing, acoso laboral en el trabajo?
Mobbing exactamente no, pero como un tipo de chantaje.
Ya.
Sí que me ha pasado. A mí no, pero a familiares.
¿Y cómo ha acabado?
Terminando el trabajo.
¿Han acabado fuera de la organización despidiéndote?
Sí. Entre despidiéndola y yéndose ella libremente.
Ya.
Por no querer seguir, no sé, bajo esta forma de chantaje así.
Pues eso que le ha pasado a tu familiar es lo que ocurre en la mayoría de los casos, desde luego en los que yo conozco, lo más probable es que la víctima acabe fuera de la organización, sobre todo cuando ya la situación está bastante deteriorada, cuando ya se conoce, se hace público, porque muchas veces hasta que se conoce, hasta que aparece, pues ha pasado mucho tiempo, hay mucha historia detrás y acaba fuera de la organización. Lo que ocurre también es que muchas veces hay muchas dificultades para demostrar que se ha producido un delito, que se ha producido una situación de acoso. Claro, para culpabilizar, hay que encontrar un responsable, hay que identificar, hay que demostrar el delito. No siempre es fácil porque muchas veces son situaciones sutiles, mentiras, en fin. Ya verás que hay una variedad de actuaciones posibles que son difícilmente demostrables, con lo cual hay muy poca condena efectiva. Si miráramos las estadísticas de cuántas personas han sido condenadas por mobbing, nos daríamos cuenta de que es un número muy, muy bajo. La definición del mobbing es cuando una persona o grupo ejerce acciones de hostigamiento de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar de trabajo, con la finalidad de causar daño a la víctima y lograr que esa persona acabe abandonando voluntariamente el lugar de trabajo. Ya en la propia definición aparece la voluntad por parte de quien ejerce el mobbing de que la persona que es víctima acabe yéndose. Por lo tanto, acabe yéndose pues de una manera, entre comillas, voluntaria. Está claro que no es voluntaria, pero ahorrarse un poco el despido o otros procedimientos de abandono, que se pida una baja, una incapacidad, cualquier cosa de estas, pero que acabe abandonando la organización. Fíjate que en la descripción, aquí en la definición, aparece el lugar de trabajo y aparece dos veces. No sé si has leído en el foro un comentario interesante de algún compañero tuyo que dice que hoy en día lo del lugar de trabajo pues está bastante indefinido. Hay muchas organizaciones que tienen trabajo a distancia, donde la comunicación se hace a veces como estamos teniéndola nosotros ahora, y que el lugar de trabajo es una cosa que habría que superar. Bueno, es una posición que el equipo docente ha contestado. No sé si lo conoces, que la mayor parte de las organizaciones siguen siendo presenciales, por lo tanto, sigue siendo válido y el acoso en su mayor parte, aunque hay nuevas formas de acoso, como vimos también en la escuela del ciberacoso, pero lo más frecuente es que sean de forma presencial. Para que se dé un fenómeno de mobbing, es necesario que haya una asimetría de poder, aunque sea informal. Eso quiere decir que aunque lo más frecuente pueda ser de jefes a subordinados, es posible también que se dé el mobbing en el mismo nivel de jerarquía, o incluso, conozco algún caso y también lo recoge el artículo, de mobbing que se hace a los superiores. Es decir, de los trabajadores a los jefes. Y conozco casos de mobbing, los conozco también personalmente, sobre todo en función pública, donde es muy difícil despedir a un trabajador y, por lo tanto, desde esa posición, entre comillas, de fuerza, pues es frecuente que los jefes utilicen estrategias de mobbing hacia los subordinados y al mismo tiempo que los subordinados utilicen estrategias de mobbing hacia sus jefes, porque saben que no los pueden despedir y entonces hay, digamos, que un hostigamiento, una acción sutil, un trabajo mal realizado, donde es muy difícil demostrar si es una incompetencia del trabajador o si realmente está haciendo un mobbing a su jefe. Pero bueno, en cualquier caso, lo que es importante en este punto es reconocer que tiene que haber una asimetría de poder, no necesariamente formal. Las acciones pueden ser sutiles y aparentemente inocuas. En la mayor parte de los casos son acciones sutiles, difíciles de demostrar. Hay un inventario posible en algunas de las diapositivas y en alguna parte del artículo también especifica algunos de las acciones que pueden darse. La sistematicidad, la frecuencia y la repetición diferencian al mobbing de otros conflictos. A veces, en todas las organizaciones hay problemas de comunicación, mala relación entre personas, diferentes puntos de vista, pero lo que diferencia al mobbing de una mala relación puede ser esos tres aspectos: repetición, frecuencia, sistematicidad.
¿Y con asimetría de poder?
Sí.
¿A qué se refiere la palabra asimetría? ¿No quiere decir que sea como diferentes puestos?
Sí.
¿O no?
Sí, significa que hay alguien que ejerce el poder más que otro.
Ah, pero puede ser el mismo puesto de trabajo, el mismo nivel de trabajo.
Desde el punto de vista formal es muy fácil identificar la jerarquía, porque desde el punto de vista formal está muy estratificado. Se sabe quién es el jefe, quiénes son los subordinados y qué nivel ocupa cada uno en una organización que normalmente tiene una estructura piramidal, con lo cual se sabe quién ocupa el lugar más alto en la jerarquía. Pero aquí lo que está refiriéndose en el mobbing es que puede darse, tiene que darse una asimetría de poder, pero que una asimetría de poder no tiene por qué ser necesariamente formal, no tiene por qué ser en la jerarquía formal, sino que puede ser una manera informal. Dos trabajadores pueden tener la misma jerarquía formal, pero uno de ellos, por algún motivo, porque una relación familiar con el jefe, por una situación laboral de privilegio, porque es un líder nato, por lo que sea, puede tener informalmente más poder. Y puede que incluso haya trabajadores que ocupan un nivel inferior en la jerarquía, pero que informalmente tienen más poder que los propios jefes.
Vale.
A eso se refiere con asimetría de poder, que no necesariamente se refiere a la posición en la jerarquía formal, sino que también sirve en la jerarquía informal. Aquí hay un cuadro con distintas formas de acoso en el trabajo. Se ve mejor en los apuntes que en la pantalla, por lo menos en la mía. Entonces he hecho aquí un pequeño resumen de esta clasificación, de este cuadro. Por una parte, en la definición de mobbing está el hecho de que son agresiones sistemáticas y recurrentes, está provocado por compañeros, aunque pueden ser también los jefes o compañeros, está dirigido contra una persona, la víctima es agredida y se vulneran sus derechos, hay una intención de hacer daño y el objetivo es el de la destrucción y el abandono de la organización. Esa es, digamos, la primera columna, la del mobbing. Se diferencia del acoso sexual en la definición. En el acoso sexual lo que hay son insinuaciones, roces, ese tipo de cosas. Puede estar provocado por compañeros o incluso también por jefes. Va dirigido contra una persona. La víctima es agredida y se vulneran sus derechos. El daño no necesariamente es intencional, es decir, no hay una intención de hacer daño. Son estas personas que aprovechan su posición en la organización para un contacto físico no deseado, para un toque, un rozamiento, en fin, ese tipo de actitudes que han salido bastante de ellas en los últimos tiempos, relacionadas con algunos escándalos, a veces de actores o de productores, de gente relacionada con el cine, incluso en las últimas semanas también había unas noticias relacionadas con Plácido Domingo, como había en principio, por lo que declaraban algunas mujeres, había tenido esas actitudes de acoso sexual. En principio, el objetivo no es que la persona que es víctima abandone la organización, simplemente es la persona que se aprovecha de su poder, una satisfacción sexual y un reconocimiento de que es poderosa. Respecto del acoso estratégico, son agresiones de tipo psicológico o físico. Normalmente son ejercidas por el empresario, está dirigido contra varios trabajadores o contra una sección completa, se vulneran los derechos de las víctimas, los daños no son intencionales, es decir, no hay intención de hacer daño y el objetivo también es, normalmente es el abandono de la organización. No se busca la destrucción de la persona, sino el abandono de la organización. El acoso discriminativo son agresiones de tipo psicológico o físico que están provocadas por el empresario o compañeros, van dirigidos contra una persona que es agredida, se vulneran sus derechos, también con daños no intencionales y abandono de la organización. El acoso discriminatorio se produce cuando hay una persona que es un poco diferente, a lo mejor a veces por razón de sexo o de orientación sexual, algo de eso. Hay alguna característica que provoca en el empresario o en compañeros esa conducta de acoso discriminatorio. Respecto del abuso de autoridad, el bossing, son órdenes que se dan a una persona o a una sección completa, provocado siempre por el empresario. Se vulneran los derechos, los daños no son intencionales y el objetivo es el aumento de la productividad, es ese forzar, llevar a los límites de la exigencia a un trabajador, a un grupo de trabajadores, por parte de los jefes. Normalmente está causado por un deseo de ser más productivo, de rendir más. ¿Alguna duda? ¿Tienes claro más o menos las diferencias entre uno y otro aspecto?
Sí. Es decir, todos se producen en el trabajo, solo que el mobbing tiene un nombre diferente. O
todos ellos se producen en el trabajo. Eso está claro porque son es acoso laboral. Todos ellos se producen en un contexto laboral, todos ellos. La diferencia del mobbing con todos los demás es, por una parte, que es muy sistemático, muy recurrente, muy sutil, por una parte, es decir, se da a lo largo del tiempo. Y el objetivo, sobre todo, es destruir a la persona, vulnerar sus derechos y que abandone la organización. Es decir, no te quiero en la organización y no te quiero y para, como no puedo echarte, pues te hago la, digamos que de una manera coloquial diríamos, te hago la vida imposible para que te vayas. Eso es lo que diferencia el móvil de los otros formas de acoso.
Vale.
Muy bien. En una fase de proceso de mobbing, en primer lugar, hay un incidente crítico. Cuando hay un incidente crítico, a veces es algo sutil, a veces no recordado, algo que hace que salte la chispa, ¿no? Que se provoque ese acoso laboral. A partir de ahí hay un acoso y estigmatización. Estigmatización significa que se categoriza, que se le pone una etiqueta de esta persona es incompetente, esta persona es despreciable, esta persona no la quiero ni ver. Esa estigmatización puede haber o no intervención de los superiores, pero si la cosa está muy degenerada, la intervención de los superiores no suele ser efectiva y, por tanto, hay un abandono de la organización. Hay desequilibrios físicos y psíquicos, trastornos, bajas médicas, etcétera. Esas son las distintas fases, son bastante clásicas. Y el final, bueno, el final suele ser trágico, como mínimo es un abandono de la organización. En esa espiral del mobbing, podríamos considerar que cuando empieza el acoso hay una presión sobre la víctima. A partir de ahí, la víctima se siente agredida, se siente impotente, entran en una fase de a veces de depresión, a veces de falta de motivación, con lo cual se agravan los síntomas patológicos que puede tener la víctima. Como se agravan los síntomas patológicos, hay un descenso del rendimiento, y cuando hay un descenso del rendimiento, hay una justificación del acoso. La justificación del acoso significa que las personas que acosan interpretan que el motivo del acoso es el bajo rendimiento. No es una situación elegible, ni es por una mala relación, es porque simplemente esta persona tiene un muy bajo rendimiento, es incompetente, no la quiero ni ver y, por lo tanto, quiero que se vaya. Como se actúa sobre ella, se le provocan síntomas de depresión y síntomas de falta de motivación, con lo cual tiene menos rendimiento, con lo cual se justifica el acoso. Es lo que se llama una profecía que se autocumple. ¿Has oído hablar de la profecía que se autocumple?
Me suena.
Vale. En otro ejemplo es, yo creo que hay una persona que me tiene manía, creo que le caigo mal. Como creo que le caigo mal, pues no la trato muy bien, la miro con cierto desprecio, en fin, y la trato de una manera diferente. Y como consecuencia de mi actitud, esa persona realmente le caigo mal. Pero es mi creencia lo que ha provocado mi reacción y, por lo tanto, ha provocado la reacción en ella, pero en ese momento lo que yo había predicho se cumple realmente. No porque la otra persona le cayera yo mal, sino porque con mi creencia y mi comportamiento he generado el que me trate mal. Esto se llama la profecía que se autocumple. Es un fenómeno muy clásico en psicología y aquí en el móvil se ve claramente. Se considera que una persona es incompetente, como se considera que es incompetente se le trata mal, como se le trata mal baja el rendimiento, y como baja el rendimiento es menos competente y por tanto se justifica el acoso. Por eso se llama espiral, porque funciona en forma de círculo. Aquí tenemos algunos ejemplos de conductas clásicas de mobbing. Por ejemplo, reducir la comunicación, excluir a la que significa excluir a la persona, interrumpirla constantemente, no dejarle que acabe la frase, no dejarle que hable, evitar los contactos sociales, por ejemplo, aislamiento físico. Conozco casos de trabajadores que han sido, por ejemplo, los desplazan a un rincón o a un sótano, les dan un despacho así pequeño y apartado, ignorarla, no convocarla a las reuniones. Cosas así, evitar contactos sociales. Impedir su reputación, humillarla, difundir información falsa. Desacreditarla, ocultar sus capacidades, asignarle plazos inasumibles, tareas imposibles de realizar. Poner en riesgo su salud, con intimidaciones, con agresiones a veces. Y todo un inventario de posibles conductas que entrarían dentro de la categoría de ejemplos de acoso. Muchas veces difíciles de demostrar, como veíamos antes. Consecuencias del mobbing. Tres tipos de consecuencias. Sobre las víctimas. La víctima sufre depresión, estrés, problemas de salud. Sobre las personas que la rodean. Claro, cuando se da esta conducta en un contexto laboral, un contexto social, al igual que comentábamos cuando hablábamos del acoso escolar, que hay unos testigos que de alguna manera están manteniendo esa situación, esos observadores, que son actores necesarios para que se produzca esa situación de bullying, en el caso del mobbing también tenemos personas que rodean. Entonces, en esas personas también hay consecuencias. Estrés, salud física y mental, percepción de injusticia, percepción de impotencia a veces en los actores, en los que rodean. En la organización hay un deterioro del clima social, una reducción de la cohesión de los equipos y como consecuencia un peor rendimiento. Estas cuestiones son las que se utilizan muchas veces con los empresarios para justificar la intervención. Tenemos que intervenir, a veces los empresarios, bueno, a veces, la mayor parte de las veces, los empresarios tienen una mentalidad que implica el tener beneficios al final de mes. Es decir, quieren que su empresa gane dinero. Y ganará dinero a medida que sus equipos sean competitivos y saquen mejor rendimiento. Si por una situación de mobbing sacan peor rendimiento, habrá peores beneficios, etcétera. Y es un poco la baza que se juega a veces para convencer a los empresarios de la necesidad de intervenir. Porque al final acaba traduciéndose en una prejuicio económico. Detallando un poco las consecuencias del mobbing sobre la víctima, tenemos que es mayor que el acoso sexual o discriminatorio debido a las atribuciones internas. Este detalle yo creo que es importante. En el caso del mobbing, se hace creer a la víctima que no vale nada, o sea, atenta contra su autoestima, contra su rendimiento. Eso se llama se busca que la destrucción un poco de esa parte importante de la persona, que es la autoestima. En el caso del acoso sexual o discriminatorio, como lo que se busca es un poder, reafirmarse en el poder de la persona agresora, no hay una discriminación, es decir, no hay una atribución interna, no te rozo el pecho porque quiera destruirte o porque seas incompetente, ¿vale? Entonces, de alguna manera no se atenta tanto contra la autoestima de la víctima. Por eso es lo que se dice que en el caso del mobbing la afectación, las consecuencias psicológicas son mayores. La víctima, además, no puede identificarse con ningún grupo social. En el caso, si una persona sufre discriminación porque es de una raza diferente o de un colectivo diferente, siempre se puede la persona explicar que es víctima porque soy negro. Esta organización es mayoritariamente de blancos, yo soy negro y sufro discriminación. Entonces, me identifico con un grupo social. Tengo alguien con quien identificarme, que de alguna manera me puede identificar con él, me puede coger. Pero en el caso del mobbing, no te puedes identificar con un grupo social, no hay nadie que te acoja en ese sentido. Por otra parte, amenaza la necesidad básica de pertenencia. Todos necesitamos sentirnos que pertenecemos a un grupo, sea una familia que nos acoge, sea un grupo de compañeros de trabajo, de compañeros de estudio, de amigos. En este caso, al reducir el contacto social, se perjudica a la persona también en ese sentido, en sus relaciones sociales y en su necesidad básica de pertenencia a un grupo. Como consecuencia de lo que he comentado antes y de esto también, hay una devaluación de la autoestima y hay una ampliación de la salud al ámbito privado. Es decir, que no solamente la persona que sufre una depresión la sufre en el contexto laboral, sino que la lleva consigo y las consecuencias psicológicas afectan a su vida privada, a su relación de pareja, de su familia, de sus amigos, etcétera. Los factores de protección de la víctima. ¿Te acuerdas de los factores de protección? Hemos hablado varias veces de ello, sobre todo cuando hablamos de la adolescencia. ¿Factores de riesgo, factores de protección? Hay factores, sabemos, conocemos que hay algunos factores que hacen que las personas sean más resilientes, sean más resistentes a la presión. Por ejemplo, la implicación en el trabajo. Si tiene más implicación en el trabajo, es más susceptible de sentirse afectada. Si tiene menos implicación en el trabajo, es decir, una persona que tiene muy poca implicación en el trabajo o que realmente el trabajo le da igual, pues a lo mejor no sufre tanto de mobbing. Para una persona para quien el trabajo sea importante, su rendimiento, su rendimiento laboral, porque su trabajo le gusta, esas personas se verán más afectadas. Por tanto, uno de los factores de protección es la implicación del trabajo. El peso de la actividad laboral en la autoestima. Para tú sentirte a gusto contigo mismo, ¿qué importancia tiene el trabajo? ¿Te puedes sentir a gusto en otros ámbitos o el que estés a gusto en el trabajo es una condición necesaria para que tú te sientas, tengas una autoestima fuerte? La confianza en uno mismo, el apoyo social, lo que te apoyan tus compañeros, tus familiares, la motivación de logro. Si tienes una mentalidad muy orientada a conseguir logros, sobre todo logros laborales, pues es más fácil que te afecte la presión del móvil. La experiencia previa, todos tenemos un pasado y hay gente que, pues, hay personas que pueden tener una experiencia que les haga anticiparse o que les permita defenderse o conocer cómo puede ser el proceso o tener instrumentos para reaccionar. Y luego la biografía personal y profesional, que es un poco completar lo que he comentado antes. ¿Vale? Esos, en fin, son factores de protección, pero como te das cuenta, son factores de protección de la víctima, no son factores organizativos ni algo que puedan los empresarios actuar sobre ellos en principio, son factores personales de la víctima. Las consecuencias del mobbing sobre los testigos. Aquellos que conviven con situaciones de mobbing, aunque no sean víctimas o agresores directos, sufren mayor estrés. Los propios acosadores muestran síntomas psicológicos o físicos. Hay una percepción de injusticia. Hay una pérdida de confianza en las propias habilidades. Y al final, muchos de ellos hay una salida de la organización. Conozco casos en los cuales las personas han salido de la organización no porque ellas mismas hayan sido víctimas, sino porque han visto lo que les pasa a otros. Ese es una especie de mobbing vicario. Mobbing vicario es que ves lo que les pasa a otros, ves cómo les presionan, ves cómo sufren y tú dices, bueno, en esta organización no quiero estar porque esto me puede pasar a mí en otras circunstancias o han elegido a esta persona, pero igual que han elegido a esta persona, podrían haberme elegido a mí. Entonces, hay un movimiento de huida con mucha frecuencia.
Pero no hay ninguna razón, es porque les caes mal y ya está. ¿O?
A ver, aquí depende a quién le preguntes. Si tú le preguntas al acosador, la razón más frecuente es la falta de rendimiento. ¿Vale? Es por culpa del trabajador. Entonces, el acosador, lo que tal y como explica, tal y como atribuye su propia conducta, es porque esta persona no merece estar en esta organización. Tengo que echarla, porque no quiero. Eso es la mayoría de los casos, ¿eh? Hay otros casos que se producen a veces por temor, por miedo, por miedo al éxito contrario, por mantener un poco tu propio estatus. Hay varias razones, pero lo más frecuente es que tú, el acosador, atribuya incompetencia a la víctima. Desde el punto de vista de la víctima, es porque, en fin, pues no sabe muy bien por qué. En la mayor parte de los casos se considera que está haciendo un trabajo correcto, pero que por algún motivo que desconoce, puede buscar alguna atribución causal, puede pensar que es por características personales o por lo que sea, pero para la víctima no están claros los motivos, el por qué. Ese es uno de los motivos también por los cuales se produce tanto una afectación a su autoestima. Sabe lo que le dice el acosador, pero cree que está haciendo bien su trabajo. Entonces, la mayor parte de las veces, salvo que sea un acoso discriminatorio, que digan, pues mira, me están acosando pues porque soy homosexual, por ejemplo. Entonces, la atribución es distinta. Pero lo más frecuente es que el acosador atribuye incompetencia y la víctima no entienda muy bien por qué. O la devolución que haga pues sea simplemente por el azar, porque me ha cogido manía, porque no le caigo bien, porque, no sé, ese tipo de argumentos son los más frecuentes. En la organización, lo que ocurre en la organización es que el clima laboral se deteriora. Hay una falta de cohesión de los equipos que funcionan mejor son los equipos cohesionados, donde hay confianza, donde hay una buena relación. Al haber una mala relación entre los compañeros, hay menos cohesión y, como consecuencia, el rendimiento es mucho peor. Hay peor satisfacción laboral y compromiso con la organización, hay menos acciones voluntarias hacia la organización, hay muchas veces que los trabajadores dicen, bueno, pues voy a quedarme a trabajar un rato más, o voy a hacer esto porque están a gusto en el trabajo, o porque consideran que es su obligación. Pues esas son acciones voluntarias hacia la organización. Voy a traer un determinado material, voy a traer de mi casa tal cosa, voy a pagarme un viaje de mi bolsillo. Entonces, esas implicaciones voluntarias hacia la organización, que lo que demuestran es que el trabajador está implicado en los objetivos de la organización, pues no se dan como consecuencia de todo lo anterior. Hay un mayor absentismo, mayores bajas laborales, tareas más negligentes, el rendimiento es peor, el resultado final es bastante peor. Y en definitiva, hay una intención final de abandonar la organización. Como ya hemos visto en casi todos los temas, lo importante es centrarse en la prevención. Porque una vez aparece el mobbing, es muy difícil la intervención. Y hemos dicho que cuando aparece, lo más normal será que haya un abandono de la organización. Por lo tanto, importante centrarse en la prevención. Hay veces que se pregunta, ¿por qué tenemos que actuar si no ha pasado nada? Algunos empresarios preguntan. Y la respuesta es precisamente por eso. Porque no ha pasado nada. Hay una frase muy significativa respecto de la prevención y yo creo que es muy gráfica, y es preguntar ¿cuándo construyó Noé el arca? La respuesta es, Noé construyó el arca antes de que lloviera. Entonces, podía pasar por loco, bueno, esto es una leyenda, evidentemente, pero yo creo que es muy gráfica, porque estaba haciendo algo sin que hubiera necesidad. ¿Por qué tengo que hacer un barco si no está lloviendo ni hay agua por ningún lado? Pues precisamente porque no la hay. Como no la hay, es bueno hacerla ahora, porque ahora es cuando puedes prevenir, porque cuando venga no te va a dar tiempo de reaccionar. Por tanto, es importante la prevención. Antecedentes y procesos implicados en la aparición del móvil. Están claras las consecuencias, pero no las causas. Me lo preguntabas hace un momento, ¿y por qué se inicia? Pues en el agresor sí que tenemos clara la causa, pero en la víctima no. Aquí tenemos también dos formas de buscar los antecedentes. Podemos buscar factores personales o podemos buscar factores en la organización. Lo que sí que está claro es que cualquier intervención que se haga tiene que estar basada en modelos teóricos contrastados. No se puede intervenir en una organización sin conocerla, pero mucho menos sin tener una base teórica firme, por lo menos para justificarlo, para poder embarcarse. Hacer de aprendiz de brujo es muy complicado en estas situaciones. Respecto de los factores personales, ¿qué características tienen los acosadores? Pues si ponemos el foco en los acosadores y le pasamos una serie de test, podemos ver que tienen personalidad paranoide, que tienen una personalidad psicopática, narcisista, que tienen impulsos destructivos. Narcisista es que piensa en sí mismo, se cree el mejor del mundo, o la mejor del mundo, que normalmente más predominio masculino. En la víctima no hay unanimidad, lo que decíamos, comentábamos antes, no está muy claro si es una causa o es un efecto. Lo que sí que está claro es que las personas que son víctimas tienen una personalidad insegura y una baja autoestima. Ahora bien, ¿podemos decir que son víctimas porque tienen baja autoestima o tienen la autoestima baja porque son víctimas? ¿Qué fue antes? Cuando se estudia la víctima, es porque ya ha sido una víctima, no es un trabajador que no lo haya sido. Por lo tanto, es difícil saber si ha sido víctima porque tiene una personalidad insegura o esa inseguridad se la ha creado el haber sido víctima. Motivación del acosador. Como preguntabas antes, ¿por qué un acosador inicia esta conducta? Aquí tenemos una serie de motivos. Por una parte, para protegerse por la denuncia de algo ilegal por parte de la víctima, como represalia. Hay veces que la víctima pues tiene algo que puede denunciar y para protegerse el acosador pues actúa contra ella. Para mejorar la propia posición dentro de la organización. Por envidia, porque la víctima supera al acosador en algún aspecto relevante. Esto quiere decir que hay alguien que hace las cosas mejor que yo y eso me coloca a mí en peligro de que se den cuenta y lo promocionen a esa otra persona en lugar de a mí. Entonces eso se reacciona con acoso laboral a veces. Amenaza la propia posición, yo creo que está claro, ¿no? Como comentamos antes. Por falta de autocontrol, empatía y competencias sociales. Como agresión secundaria a una fuente de injusticia sobre la que no se puede actuar. Hay veces que los acosadores, a su vez, son víctimas de acoso por parte del jefe, por ejemplo, pero como no pueden actuar contra el jefe, pues actúan contra un compañero. Y de alguna manera reproducen o trasladan ese comportamiento que están teniendo con ellos, se lo trasladan a otra persona. Porque han sido víctimas de acoso en ocasiones anteriores, entonces digamos que han aprendido a ser acosadores. Factores propios de la organización. ¿Qué elementos favorecen la aparición del mobbing? Por una parte, condiciones de trabajo deficientes, donde hay poca autonomía. Las personas tienen que hacer esto y no hay posibilidades de innovar o de variar. Un entorno laboral competitivo y negativo. Una evaluación subjetiva de la productividad y recompensas colectivas. Cuando no se recompensa el rendimiento individual, sino que las recompensas son colectivas, pues es más difícil es más fácil la aparición del móvil. Y cuando la evaluación no está basada en criterios objetivos, sino que son subjetivos, también es más fácil la aparición del móvil. Deficiencias en el diseño de los puestos de trabajo. Esto es muy clásico. A veces el puesto de trabajo está diseñado de una manera, te contratan para hacer una determinada tarea y luego resulta que en la organización pues te toca hacer otra. Entonces, hay una mala definición del puesto de trabajo. Conozco muchos casos en los que esta circunstancia se da. Algo ha pasado. Vale. Ya estoy aquí otra vez. Deficiencias en el ejercicio del liderazgo. Autocríticos o laissez-faire. El estilo de dirección también influye en la posibilidad de mobbing. Aquellos que son muy autoritarios o que son también, al contrario, muy permisivos. Una cultura organizacional rígida o una falta de justicia organizacional, todos esos factores favorecen la aparición del mobbing. Si tuviéramos, una vez conocemos los factores propios de la organización como favorecedores del mobbing, si tuviéramos a partir de esta diapositiva que crear un programa de intervención, pues ya podríamos hacerlo. Fíjate que en esta diapositiva, condiciones de trabajo deficientes, poca autonomía, entorno laboral competitivo y negativo, evaluación subjetiva de la productividad, recompensas colectivas, deficiencias en los puestos de trabajo. Si tuviéramos que hacer una actuación preventiva sobre una organización para evitar la aparición del mobbing, actuaríamos sobre estos aspectos que se ven en la pantalla. ¿Entiendes?
Sí.
Una buena definición de las causas que justifican o motivan una determinada situación, es fácil prevenirlas actuando sobre ellas. Clasificación de los factores propios de la organización. No tiene mucha importancia, pero bueno, hay factores necesarios que contribuyen, pero por sí solos no pueden provocarlos, desequilibrios de poder, expectativas de los trabajadores o insatisfacción laboral. Aspectos motivadores son los que hacen que el acosador piense que merece la pena, una alta competitividad interna o expectativas de beneficios, o factores precipitantes que hacen que la situación sea casi que inevitable, una reestructuración, remodelación o reducción de plantilla, cuando hay una previsión de despidos, se dan bastantes situaciones de nuevo. El factor más importante es la tolerancia de la organización ante estos comportamientos, la permisividad o la connivencia, y también la impunidad de los acosadores y la sensación de indefensión de las víctimas. Conozco casos en los cuales la víctima es acosada por un superior jerárquico. Como una de las actuaciones de esa víctima es acudir al superior de su superior, es decir, a un nivel más alto en la jerarquía, y encontrarse con que no le dan importancia, o incluso en algunos casos están de acuerdo. Entonces eso hace que se agrave mucho la condición de móvil.
Y si como delito lo denuncias o interpones querella, ¿cómo lo demuestras o cómo se investiga? Porque es algo que...
Claro, antes de poner una denuncia, lo más frecuente, lo más habitual, es que el trabajador recurra a otros niveles de la jerarquía antes de denunciarlo al exterior. Cuando ya lo denuncia al exterior, es muy complicado de demostrar. Muy complicado. Porque la organización se puede sentir agredida por esa persona y puede contraargumentar que el trabajador es ineficaz, es negligente o tiene poco rendimiento. Es muy difícil de demostrar. Es muy difícil de demostrar. Salvo que sean cosas objetivas. A veces, pues, si falta el trabajo o llega tarde, pues es una posibilidad objetiva para verlo. Pero una falta de rendimiento en el trabajo es muy difícil demostrar por parte de los acosadores, pero también es muy difícil de demostrar por parte de las víctimas. Los acosadores o la organización puede considerar que es una situación normal, pero que el trabajador no está preparado para soportar esa presión o ese nivel de exigencia, o que directamente no es competente. Como te decía, muy difícil de demostrar si acuden a una denuncia. Procesos grupales. El papel de los testigos y observadores pueden ser testigos activos o pasivos. Lo que sí que está claro es que el silencio se considera cómplice. Cuando no hace nadie nada o cuando los testigos callan, el acosador, igual que en el bullying, aquí hay una situación muy parecida al mobbing, entre el mobbing y el bullying. Acuérdate que en el bullying, cuando hay una persona, un agresor, que actúa sobre una víctima y los demás no hacen nada, el agresor interpreta que eso está bien visto es correcto, que nadie le dice nada porque es lo que tiene que hacer. Entonces aquí ocurre lo mismo. Cuando no hay una voz en contra, el silencio se considera que está de acuerdo y se considera no, que es cómplice. Y por tanto, el silencio refuerza la posición del acosador y no de la víctima. Factores de protección y factores de riesgo en los procesos grupales. La identificación con los grupos puede ser un factor de protección o un factor del riesgo si el grupo está con el acosador. Cuando el grupo está cohesionado y en el mismo grupo hay una víctima y un acosador, puede darse que eso para la víctima sea un factor de riesgo o un factor de protección. Si el grupo arropa a la víctima, es un factor de protección. Si el grupo arropa, acompaña o defiende al acosador, para la víctima es un factor de riesgo. Lo que sí que está claro como factor de riesgo es la tolerancia a normas sociales agresivas. Si la organización es permisiva con esas normas sociales que son agresivas, ahí eso es un factor alto de riesgo. Factor de protección son normas prosociales de apoyo organizativo, que la organización tenga sistemas para canalizar esa situación de mobbing o para prevenirla. Antes de entrar en el modelo de DAFI, de socavación social, como va a entrar en la siguiente hora, vamos a dejarlo en este punto. Nos acordamos que vamos al modelo de DAFI. El próximo día podemos acabar de ver este aspecto y ver el complementario. Espero que nos dé tiempo. Tal y como estaba previsto, hemos sido bastante justos de tiempo. También, Mónica, yo te agradecería, si tú crees que vamos muy deprisa o vamos muy despacio, que tú también puedas modular esta velocidad y digas, oye, vamos a ir adelantando porque estas son cosas que están claras y podemos ir un poco más deprisa o avanzando en otro aspecto, ¿vale? Lo dejo en tus manos siempre para que puedas ejercerlo de esta manera.
Es que así la clase pasa muy rápido.
Sí.
Hablando y no escribiendo pasa rápido.
Sí, es verdad. ¿Cómo llevas tu preparación del examen?
Bien, allá voy.
Sí, con tiempo, sí. Tienes ya fechas, tienes el...
Bueno, haré todos los exámenes de segunda semana porque iré a España a hacerlos y no puedo hacerlos las dos semanas.
Vale.
Así que apretado un poco.
Bueno, la segunda semana te da un poco más de tiempo y te da también posibilidades de mirar los antecedentes. ¿La PEC? ¿Has hecho la PEC?
No creo que la haga.
Vale, porque también vas justa de tiempo. He mirado y visto que no la habías entrado todavía, por si te animabas a hacer la última hora, pero bueno, puedes sacar.
No, hice la PEC de otra asignatura, pero de esta asignatura no creo que la haga.
Muy bien. Bueno, Mónica, pues te agradezco que estés pendiente y, como siempre, la participación. Y si no pasa nada raro, creo que nos veremos dentro de unos minutos en otra sesión.
Sí.
Gracias a ti, Mónica, por estar aquí.